recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Nuestro querido y amado Buenos Aires, que tantas alegrías nos brinda. Sus calles por San Telmo, esta comuna, la Comuna 1, en la cual estamos transmitiendo acá en Radio Amadeus 91.1. Y también tenemos la grata compañía en la cabina de nuestro merimérito Ricardo, que siempre nos acompaña en esto que se llama Proyecto 15. Es un programa de interés general para todo el mundo, o sea que hoy los oyentes pueden disfrutar, relajarse, y vamos a informarles sobre los últimos acontecimientos que sucedieron en el país. Y qué mejor que para poder saber lo que nos está pasando, que mi gran amigo Elías Casagrande. Elías Casagrande, bienvenido a Proyecto 15. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorgito, ¿bien? Gracias nuevamente.
¿Cómo la pasaste el fin de semana? ¿Lindo?
Lindo, en ¿sí? familia.
¿Familia,
bien,
no?
Sí,
¿con la nena?
Sí, bien, bien.
Bien, tenés la otra afuera, ¿no?
Tengo la otra afuera, está llegando ahora, sí.
Bueno, ¿qué le viste? Los reencuentros esos son únicos, ¿no?
La verdad que sí.
Escúchame, ¿qué...? Qué bárbaro lo del domingo, ¿no? Con
la verdad, sorprendido. Tengo alegría, sí, pero sorprendido, sí, porque no creí que se iba a ganar en primera vuelta, la verdad.
Sí.
Y bueno, por lo menos vemos que la gente está entendiendo que esto hay que generar un cambio.
Sí.
Que no podemos seguir más de esta manera. Y
evidentemente.
Claramente creo que es una demostración de democracia verdadera,
¿no? Mirá, yo creo que es el puntapié inicial. Ya el macrismo, o los amarillos, como quieran decirle, tienen 9 gobernadores en lo que va al día de la fecha.
Uh-huh.
Ahora viene una elección más, que es la de Mendoza, donde posiblemente ahí gane Cornejo, y quedaría otra más.
Sí, ¿no Entre cierto? Ríos.
En Entre Ríos, que ahí está el exministro del Interior.
Exactamente. ¿No
cierto? Bueno, Frigerio. El tema es este. Si supongamos que gane Patricia Bullrich, que en estos últimos días en las encuestas ha aumentado 4 puntos,
sí,
o sea, está nivelando para arriba en vez de nivelar para abajo, y Patricia Bullrich va a tener una gran ventaja que no tuvieron los demás, ni siquiera la tuvo Macri tuvo 4 gobernadores,
correcto,
nada más. O sea que de llegar a ganar Patricia Bullrich, tendría a favor este resultado que le está haciendo saludable al país.
Sí, aparte va a ser la primera vez desde que entramos en democracia, después de la última tiranía, que el peronismo no tiene mayoría dentro del Senado.
Exactamente.
Eso va a ser un lindo tema.
Claro, yo creo que acá hay una... El otro día lo escuché a un diputado radical diciendo que perdió el peronismo. En el análisis, en lo personal, que yo puedo hacer, es que no creo que haya perdido el peronismo en sí. Lo que ha perdido acá son los kirchneristas.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿No es cierto?
Sí, Jorge, totalmente de acuerdo contigo.
Hay una confusión en los medios de comunicación, en la prensa, en todos lados, inclusive en periodistas muy reconocidos, inclusive con Feynman. El otro día lo escuché diciendo, ha perdido el peronismo. No, no, Feynman, no ha perdido el peronismo. Acá ha ganado el peronismo, porque el peronismo los expulsó.
Los estás expulsando.
Y se dio cuenta.
Tarde, pero lo estás expulsando.
Claro, tarde, pero seguro. Se han dado cuenta que fueron usados.
Fueron absorbidos
por el kirchnerismo.
Sí, sí.
Y 20 años de kirchnerismo, y lo único que produjo en todos estos 20 años fue una desazón en el pueblo y una división tan grande que ahora va a costar muchísimo poder encauzar este desastre kirchnerista, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque están todas las instituciones rotas, y si uno mira qué es lo que están haciendo en el último año, y primordialmente diría los últimos 60 días, que saben que están perdidos, estoy hablando del kirchnerismo,
no estoy hablando del peronismo,
están haciendo un desastre por donde lo mires para quedarse dentro de la institución. Están haciendo, a ver, hago una acotación. Fíjate lo que está pasando en San Luis.
Por ejemplo, ahí ganó Poggi.
¿Qué está haciendo, Batacazo, que me llama muchísimo la atención? ¿Qué es lo que está haciendo Alberto Rodríguez A?
Sí.
Está generando, primero que está, Poggi está declarando que está
desapareciendo la plata
de garantías.
Sí.
Bueno, pero no voy a eso. Está poniendo a toda su gente que quedó afuera.
Sí, inundando la planta.
Que es exactamente lo mismo.
Se repite la historia.
A nivel nacional.
Claro. Bueno,
exactamente lo mismo.
Mira, en estos últimos meses entraron 1.800 personas de planta permanente. En este último mes.
Leía el día de ayer.
Es terrible.
El Ministerio de Bienestar Social de Tolosa Paz.
Sí, de Acción Social.
700 y pico de personas de planta permanente.
Claro.
¿Dónde miércoles está que no se iba a tomar más gente, que no se iba a poner más gente fija?
Sí.
¿Dónde está eso que dijo Massa hace un poquito más de un año?
Mira, entre la economía que la está dinamitando, realmente está empobreciendo a la gente de una manera, el jubilado cada día más pobre, el trabajador cada día más pobre, hoy faltan insumos médicos, no hay posibilidad de ingresar al país medicamentos importados.
¿No?
Vos lo sabés muy
bien.
Sí,
lo estoy sufriendo ese tema.
Y vos lo sufrís, vos lo sabés.
Sí, lo estoy sufriendo.
Y yo conozco mucha gente que se ha comunicado con nosotros diciendo, hablen de este tema porque no lo están tomando en cuenta. Y es un tema realmente crucial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente que está trasplantada, por ejemplo, necesita medicamento.
Sí. Y es de vida o muerte ese medicamento.
Estamos hablando
de medicamentos de rechazo. Los trasplantados que estamos tomando medicamentos de rechazo, y eso es importado.
Claro.
Es inmunosuprimido, ¿sí?
Bueno, acá, viste, hace poco un médico dijo que si hubieran entrado las vacunas, la Pfizer, se hubieran salvado muchísima gente.
Estoy totalmente convencido de eso, que tiene razón.
Y dijo, fue una pena lo que está pasando en este país con el tema del manejo del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque en lugar de proteger al ciudadano, lo que están haciendo es entregarlo al ciudadano, pero entregarlo a la muerte.
Uh-huh.
Estamos hablando de... Es casi un delito, diríamos, porque si vos permitís que una persona se muera teniendo la posibilidad de decir, bueno, acá está la solución, esta es la vacuna que vos necesitas para salvarte, y no lo haces, entonces sos cómplice de esta muerte.
Fíjate que tanto es así que lo habíamos charlado unos programas anteriores, lo que está pasando con el tema de las vacunas. No estoy hablando de COVID, sino estoy hablando de las vacunas.
No, las vacunas comunes.
Las vacunas comunes.
Sí, la obligatoria, por ejemplo.
Exactamente, la que está en el comunero. Y ahora vamos a pagar las vacunas el doble en dólares.
Sí, el doble.
El doble de lo que vale. ¿Por qué? Porque el gobierno ha definido que lo tiene que hacer un laboratorio nacional. El mismo laboratorio.
Amigo de Alberto Fernández.
Yo diría que amigo de Cristina, más que de Alberto Fernández. ¿No? Porque acá todo es Cristina, no es tanto Albertito. Sí. Albertito es un muñequito que pusieron en un momento.
Sí, sí, muñeco.
Con la ayuda, porque todos decimos que este gobierno asumió porque el moderado era Alberto. Este gobierno subió por los 11 puntos que le acercó Massa al kirchnerismo para poder llegar a ese gobierno.
Sí, totalmente de acuerdo.
No fue Alberto.
O sea, Massita.
¿No? Massita fue que puso los votos que hacía falta.
De
pedir porque Alberto no tenía ni el voto de la mujer, porque no sé ni quién era la mujer en ese momento.
Claro, de pedir la cabeza de Cristina y del kirchnerismo, no obstante, Massa ayudó a que esto. A Cristina, viste, la bancaran a través del espacio de él también. Uh-huh. O sea que hoy Massa es un candidato directo de Cristina Fernández de Kirchner.
Es la continuidad de esto. Es la continuidad de esto.
Por eso Patricia Bullrich, ¿qué dice? Señores, el que lo vota Massa lo vota Cristina y está votando la impunidad.
Mira, te voy a contar algo que me comentaron esta mañana.
Bien.
No sé si fue ayer o antes de ayer, estoy equivocado con los días. Massa fue a hacer una inauguración a Misiones de casas.
Sí. ¿Qué pasó?
Supuestamente inauguró 180 viviendas que están a semi terminar.
Sí.
Pero no voy al hecho que estén a semi terminar, porque ahí tenemos.
¿Dónde fue? ¿En el norte?
En Misiones.
En Misiones, en el norte.
Sino que en lugar de 180 fueron 48. Pero las facturas son por 180 y flauta. Nunca en las filmaciones que hicieron, nunca hicieron una filmación aérea para mostrar el conjunto de viviendas, porque claro, se iban a dar cuenta, saltaba que no son 180.
Claro.
Porque también en Misiones hay otro SENA, que estamos hablando de esto.
Sí, 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 sí.
Entonces, todo es mentira.
Sí, 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 sí.
¿Hasta cuándo el argentino va a aguantar mentira sobre mentira, que vamos, que creemos, que venimos? Hará poquito más de 30 días, el Ministerio de Economía le giró a AISA, alias la mujer de Massa,
Malena Galmarini,
56.000 millones de pesos para seguir haciendo obras. Yo te hago una pregunta.
Más 26 millones de dólares para comprar 600 camionetas.
613 creo que son, sí.
Sí, 26 millones de dólares.
Correcto.
Bueno,
yo voy a esto.
A ver.
Todos hablamos de el mes pasado, el sacudón que hemos recibido todos por los aumentos de energía y de gas. Todos hablamos en arameo en ese momento.
Sí, sí, sí.
Nadie está diciendo nada de la guasada que están haciendo en AISA con los precios, con la factura.
Con los costos.
Te hago una acotación.
Le llega la gente le llega que tiene que tomar un...
El día viernes, la semana pasada, un amigo me muestra la factura del bimestre pasado y la bimestre
y la actual.
Estoy hablando de un negocio que tiene 76 metros cuadrados,
claro,
¿correcto?
Claro.
Pagaba 4.600 pesos de AISA. Sí. Ahora le vino 12.000.
Claro.
Agua, chicos.
Más. Tres veces más.
Nadie dice nada de
con
esto.
Con la luz lo mismo. Ahora yo te pregunto, un bar... Vamos a poner un bar acá que hay en Cava. Vos sabés que la facturación hoy ha caído un 30%.
Sí.
Bueno,
si estamos en recesión, aunque no lo quieran con
claro, si vos le agregás a eso la cantidad de impuestos, que es un 60-70% que paga un bar, por los empleados, porque paga el doble. Si ganan 150, el bar tiene que pagar 300 mil pesos.
Correcto. Bueno, digamos, al propietario del bar le cuesta 300 mil pesos.
Claro, son todos impuestos. Impuestos que suman y suman y el dueño del bar dice, ¿cómo hago para poder pagar los sueldos, la luz, el gas, el cable? Porque hasta Adicapif te factura por el televisor que tenés encendido.
Sí.
Eso lo maneja la gente ahí de Sadaí, un desprendimiento de Sadaí.
¿Sí?
Es Adicapif. Bueno, y yo digo, si vos sumás todo esto, ¿cómo va a sobrevivir un bar chico, donde tiene 5 o 6 empleados, con estos gastos que son extremadamente grandes, altos? Es imposible que pueda sobrevivir un bar. No hay una política de contención hacia las empresas, los microemprendedores que tienen una empresa con 4 o 5 empleados, no pueden sobrevivir el día.
Es imposible hoy.
Es imposible.
Hoy no, hoy te digo que el comerciante industrial está haciendo magia para seguir estando vivo.
Sí. ¿Sabés quién hizo
magia
hoy?
Pero ojo que esa magia para estar vivo está generando una bola de deuda que está absorbiendo, pensando que esto puede llegar a corregirse a partir del 10 de diciembre, que todos tenemos fe en eso. Están aguantando con eso. Si no, estarían la mitad de los locales, estarían cerrados.
Yo te digo una cosa, vos fijate las encuestas cómo van variando día a día, porque hoy el movimiento de las encuestas es diario. Inclusive le daban empate allá en el Chaco.
¿Sí?
No le daban ganador en primera vuelta a este muchacho que ganó. Que
según las encuestas, creo que como máximo daban 38 puntos, una cosa así, un empate de 38, 37.
Claro. Entonces vos pensás esto, la encuesta, si bien en algunos casos aciertan, de 10 encuestas acierta una y 9 erra.
Pero ¿sabés qué pasa también, Jorge? Yo creo que las encuestas hoy es un gran negocio.
Sí.
Más cuando tenés las encuestas de Milei y las encuestas de Massa, el que las paga es el mismo bolsillo.
Claro.
Que son las encuestas que aparecen y todos los periodistas, y no quiero hablar más de ellos porque reciben información y hablan de la información que reciben, hablan de esas encuestas que son totalmente dibujadas.
Exactamente.
Porque nos está demostrando los hechos de lo que está pasando en las elecciones reales.
¿Pero dónde sacan la plata para pagarle?
Preguntaré a Masita.
El sistema.
Preguntaré a Masita.
Claro. Hablando de Masita, vos sabés que Miguel, el doctor Miguel Romano, ha llegado para la salud de todos los argentinos, para que pueda informar realmente sobre el derecho, sobre la justicia argentina, que tanto hace falta. Un país justo, un país con mucha justicia, y que sea independiente la justicia. Así que bueno, Miguel, te damos la bienvenida a Proyecto 15. Sabemos que te demoraste en la autopista, ¿no? Venías por la ruta.
Tano, Jorgito, hola.
¿Cómo andas, amigo?
¿Todo bien? No, ahora parece que cambió. No podés estacionar la moto en la avenida.
No me digas.
No, entonces hubo que ir a buscar otro lugar, otra locación para poder estacionar.
Mirá vos. No te puedo creer.
¿Viste?
Cambió hoy.
Ni entonces. Tampoco lo voy a hacer, ni tampoco lo voy a votar.
Tampoco, mirá vos, qué bárbaro. Che, pero ya no asumió y está cambiando la regla.
Jorge, Macri. Yo lo que digo, todas las veredas que está haciendo Jorge allá en Vicente López, ¿no?
Sí.
¿Se las traerá para acá?
Pero mirá, mientras sean lindas, que haga lo
pero,
que quiera.
Pero
no sé si son bonitas.
Pero en los últimos tres años creo que las hizo 3 veces ya las veredas.
¿La
esas?
Vereda?
Sí, están nuevas.
Yo lo que sé que acá en
con pocos kilómetros debe vender las baldosas.
¿Sabes lo que debe pasar? Que cambiarlas debe ser más barato que lavarlas.
Y puede ser.
¿Sí? El mantenimiento. Vos sabés que estábamos hablando, Miguel, del tema de Massa, del tema de Patricia Bullrich, y me gustaría, porque hay una grabación relacionada con Massa, que seguramente Ricardo, nuestro operador estrella, la va a encontrar. Y me gustaría que presten atención. Es un reportaje que le hace Viviana Canosa a un escritor, escribe sobre la historia de Massa y dice determinadas cosas. Entonces me gustaría que todos los oyentes escuchen para ver qué es lo que dice este escritor.
Pero quiero hablar del ministro de Economía, de Sergio Massa. El candidato a presidente está allá en el Zoom, el periodista Cristian Sanz, que acaba de publicar el libro Massa Confidencial, un libro donde se cuentan las grandes miserias de corrupción de este candidato. Te saludo nuevamente, pero quiero preguntarte directamente, Cristian, ¿quién es Sergio Massa?
Es una pregunta muy difícil de responder y también es muy sencilla, porque te diría que, mira, yo cuando arranco el libro busco una palabra para identificarlo y la palabra es peligroso. Y vos dirías, mira, hay tantas formas de calificarlo porque ya vimos que es un panqueque y demás, pero es un tipo peligroso y capaz más complicado que el sea un tipo cambiante permanentemente, camaleónico y demás, es su peligro, el peligro que representa. Por eso más, pero nunca vi una persona como Massa. Massa es un tipo que no tiene escrúpulos. Él, para hacer lo que tenga que hacer, va a transar con cualquier persona y va a entregar cualquier cosa. Por eso, cualquier cosa que vos te puedas imaginar de él es cierta, ya sea vínculos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lo que vos te quieras imaginar.
A ver, hagamos hincapié en esos puntos: corrupción, narcotráfico.
Mira, narcotráfico tenés desde los vínculos con la banda de narcos del fiscal Escapolán hasta el tema Fondo Blanco. Fondo Blanco, te lo cuento bastante en el libro, es un procedimiento que se hizo a fines de 2013, en la 9 de julio, donde se secuestró gran cantidad de drogas, se detuvo a un montón de narcotraficantes colombianos, y cuando se hace un allanamiento se descubre que un narco colombiano le está mandando un mensaje a su superior en Colombia diciéndole: ya nos habían avisado que iban a allanar y nos habían avisado que había una causa judicial. Nos lo dijo el alcalde de Tigre, que era Massa. Respecto al enriquecimiento, yo mismo le hice una denuncia a Massa, que no avanza, obviamente, porque Massa es un tipo intocable, intocable, sobre todo porque está muy protegido por algunos medios, ya sabemos cuáles son. Entonces, esa denuncia que...
¿Pero
yo
vos
le hice
estás diciendo que Massa es un operador judicial?
Massa es un operador judicial, es un operador mediático, es un operador en todos los terrenos. Y te diría que es muy eficiente, porque fíjate, yo te voy a contar algo, Viviana. Yo tengo, insisto, este es mi libro número 12. Saqué 11 libros. He sacado éxitos editoriales. Y este libro no me lo quiso editar ninguna editorial. Es decir, vos hablas de Massa y nadie quiere sacar el libro. Y después me han llamado de un montón de programas y me dijeron: mañana salís en la radio, en la tele. Y todos después me fueron bajando. Salvo vos, que no sé cómo haces. Pero después nadie habla de Massa. Massa es el tipo que está protegido, tiene espaldas de los medios, espaldas
está
de la
blindado, embajada
de Estados
Unidos. Massa está blindado.
Está blindadísimo, está blindadísimo.
Lo que pasa es que hay que conocer todo de Massa porque es el candidato a presidente.
Claro, es lo que yo digo, es un tipo con muchas chances. Yo quisiera contarte esta denuncia que yo le hice por enriquecimiento, si me permitís.
Por favor.
Él tiene un testaferro que se llama Daniel Guerra. Es decir, todo el mundo sabe que es su testaferro, te lo cuenta gente cercana a él. No te digo tres fuentes independientes, te digo 50 fuentes independientes. Que ya compró un departamento en 2013 en Bal Harbour, la zona más cara de Miami, que es donde va Massa cuando descansa, va ahí. Es el departamento de Massa. El año pasado compró un aras en 8 millones de dólares, este hombre, Daniel Guerra, que es un tipo que vende envases de plástico. Entonces, él compra ese aras con caballos y todo en 8 millones de dólares, pagado cash, que es ilegal inclusive, y va todo el tiempo Massa en un helicóptero privado, y todos lo llaman en ese lugar lo de Massa. Se le dice la gente de ahí lo de Massa, porque Massa va permanentemente ahí con su familia, que queda en San Andrés de Giles. Yo hago una denuncia, cae en el juzgado de Julián Ercolini, Ercolini se la saca de encima, se la pasa al hijo, el hijo se la pasa a Marcelo Martínez de Giorgi, y la denuncia no avanza porque se la van pasando entre jueces hasta que finalmente va a pasar lo que tiene que pasar, que va a prescribir.
Ahora, vos en tu libro hablás de, y de hecho de esa manera lo vendés, como las miserias de Massa. ¿Cuáles serían las miserias de Sergio Massa? Dame tres cortas de las miserias de Massa.
Bueno, Sergio Massa, estamos hablando de él. Gracias, Viviana Canosa, por esta data que vos estás tirando. Simplemente queremos reproducir tu reportaje con este escritor para que la gente se entere un poquito quién es Massa, ¿no? ¿Eh, Miguel?
Yo lo que pienso que el periodista, que no sé quién es, pero lo que dice es mentira. ¿Mm? Es mentira. ¿Por qué es mentira? No es mentira que haya hecho la denuncia, pero
no,
un juez...
Tampoco es mentira de la casa.
No, pero digo, ¿cómo puede ser que un juez... No existe que un juez se saque un expediente y se lo dé a otro y el otro, ¿por qué? Lo que falla acá es decir, no existe. Vos te sorteas, te toca un juez y lo podés recusar, se puede excusar.
Pero el poder que tiene Massa, exactamente. Por
no,
eso.
Pero ni siquiera. Pero no, pero es ilegítimo eso. Mucho,
y bueno, pero en este país.
No, pero sabés, aparte, no podría ser. En algún momento alguien va a tener. Hace algo. Vos fijate acá, más allá de todo, ahora. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Ahora falta, lamentablemente, que muera alguno para que le sirva a uno, le sirva a otro. Cada elección. Dos días antes hay un muerto.
Te tiran un muerto.
Ya lo vimos. Sí, histórico. Sí. Entonces esperemos que esta vez piensen de otra manera y sí, ahora le sacaron. Ahora la causa de Cristina Kirchner o te sube.
Ahí tenés una demostración que la justicia hace lo que se les canta a los
talibanes. Totalmente. Yo pienso, ¿para qué? No, a veces pienso, ¿para qué elegimos diputados, senadores que hacen leyes, que sacan leyes, debaten leyes? Si después, si a la corte le gusta, bien, y si no le gusta a alguien.
Yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo que pongamos a la Suprema Corte como que si fuera el gran cuco o el gran que define todo, ¿no?
Sí,
definitivamente. Yo creo que para mí, el tema, lo que estamos fallando es que los diputados que estamos poniendo son de terror, muchachos.
Claro, es la gente
que. Pero aunque sean los mejores del mundo, aunque sean los mejores del mundo.
Si fueran los mejores del mundo, no estaríamos como estamos, Miguel. No,
pero digo, pero cuando una ley sale, hay consenso, hay mayorías, hay oposiciones, hay cosas, y sale. Bueno, resulta ser que después se promulga la ley, ya está vigente, y alguien presenta un recurso, a la corte. No, dice la corte.
Pero viste lo que pasó con este. Pero
a ver, claro, es independiente la corte.
Claro, la corte es un poder.
Totalmente, pero es la que gobierna.
Sí, no,
pero
no es que la que gobierna, perdóname.
No.
La corte no le dijo a Cristina que choree, ¿eh?
Claro.
No, eso se lo decidirá la justicia.
No, pero ya lo decidió la justicia. Pero,
está en casación ahora, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que 10 minutos antes reabran en el medio una campaña antes que te decía la corte? Son cuestiones judiciales, perdóname, son cuestiones políticas, no judiciales.
Exactamente. Ahora no. Exactamente lo mismo que acaba de decir el periodista, que no sé cómo se llama, no retuve el nombre, pero es exactamente lo que dijo el periodista sobre Massa.
Pero que, a ver, ¿qué presenta tenía el problema? La causa, por ejemplo, la primera causa enorme que me acuerdo fue cuando hicieron una denuncia por la deuda externa de Martínez de Oz, ¿te acordás?
Sí.
Nunca pasó nada.
Sí.
Fue la primera, por no decir, no traer cuestiones actuales. Pero esa causa también nunca se supo. Después vino, por ejemplo, lo que viene ahora de esta causa de Cristina. Ahora se tiene que resolver, ahora en esto no hubo tiempo. Entonces siempre todo marca los tiempos políticos, marca agenda, dice esto, dice lo otro.
Ahí te doy la derecha.
Sí, pero el kirchnerismo se ha encargado de apretar jueces.
Se sigue encargando. Y sigue dejando. Y quiere dejar todo minado para cuando se van.
Claro.
¿Ok?
Ya sea por la cantidad.
Estoy hablando de la cantidad, por los jueces que quieren nombrar.
Claro, sí, la cantidad de jueces. Bueno, en esta causa que vos estás nombrando, Miguel, la sacaron a un costado a la hija de Cristina, aparentemente. No la quieren involucrar a la hija de Cristina.
Aparentemente
no la quieren involucrar. Quedaría Máximo con la madre. A pesar de que
son los que han tenido mayor actuación política, la hija de ¿qué actuación política tuvo?
No tuvo ninguna. No, lo único que tuvo la hija fue una caja de seguridad, claro, que le encontraron unos pesitos, digamos.
Yo no creo que sea tan fácil, con algún conocimiento que tengo por ahí de la persona, creo que esa chica estuviera metida en absolutamente nada.
Bueno, qué mejor que una pequeña pausa para escuchar un bello tema, como dice Nelson Castro, y volvemos con Proyecto 15. Adelante, Ricardo.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Se quedó tu silencio de roja y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Bueno, volvimos. Isabel Pantoja. Qué bello tema, ¿no? Es realmente un...
Muy bonito.
Es una pausa para los oídos. Esto. Uh-huh. Nosotros, viste, que estamos acostumbrados a hablar sobre los temas candentes. Por ejemplo, vamos a decir a cuánto está el dólar blue en estos momentos, para que todo el mundo sepa cómo es la evolución económica de nuestro país. Dólar blue.
Dólar blue, 7.40.
Sí.
El MEP, 6.79.
Sí.
Y el contado con liqui, 7.38. Ahí está empatillado el contado con liqui con el libre.
Eso demuestra que estamos en recesión, chicos.
Eso demuestra recesión, absoluta,
¿no? Así es.
Hoy comenzó, viste, que vos vas al super y te reintegran el 21% del IVA.
Es lo que dicen, todavía no vi, está bien, claro. Que creo que a partir, supuestamente, que compró ayer, mañana le tienen que acreditar,
días, ¿no?
Pero hay un temita ahí que aparentemente no son todos, no sé, como no están todos inscriptos. No,
creo,
no,
que
no.
Hasta 700 mil pesos te hacen el descuento, pero tenés que ser afiliado del ANSES,
sí.
Tenés que ser del ANSES, y no podés ganar más de 700 mil pesos. Eso es lo que dice la ley.
Exactamente, el tema que estaban dirimiendo era,
sí,
porque teóricamente es para alimentos y cosas, pero no puede discriminarse. Básicamente lo que van a tener es tomar algo restrictivo, de decir, bueno, el 21%, tomamos el 21%, pero de estas compras, discriminar y a quién y a cuánto, o darle,
no,
el
21%, hacer.
Ser más laxo, y el, sí, 21% el para todos. Sí.
¿Cuántos son 18 mil pesos que te devuelven? ¿No?
Sobre
de 70.
70 mil pesos.
70 mil te devuelven 18. Pero, ¿y sabes por qué sucedió esto? Lo vamos a decir. Porque tiraron la bronca a los gobernadores. Ahí está el problema. Los gobernadores se pusieron los zapatos de punta, los tacos de punta, y dijeron, no, vamos a recaudar menos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Es como una especie de subsidio esto ahora.
Exactamente.
No es que el los gobernadores van a pagar el 21% del IVA.
No, pero aparte hay otra cosa, sí. Jorgito.
Sí.
Con el tema de impuestos a las ganancias,
sí,
que son coparticipables.
Por eso, claro.
Los gobernadores están todos pegándose, viste, los, sí, pelos de punta. Y aparentemente están negociando que el 30% de lo que se recauda del impuesto al cheque, que el impuesto al cheque no se coparticipa,
sí,
el 30% de ese impuesto sea coparticipable para compensar lo que los gobernadores no reciben por impuestos a las ganancias.
Exactamente.
Es lo que se está hablando, ¿no? Esto es lo que se está tratando de arreglar.
En realidad, Massa lo que está haciendo es dinamitar todo campo.
Es, yo, decir, creo que Massa a la mañana,
sí, sí, ¿qué toma
después
la
de tomar de café, agarra la carretilla,
sí,
la llena de dinamita y va a un lugar y empieza a volcar la dinamita, ¿no?
Sí,
a una,
sí,
montaña. Es todas las mañanas, sí, sigue llevando una carretilla de dinamita.
Sí, sí.
El problema va a ser quién ponga el fósforo a esa
claro,
montaña de dinamita que este chico,
sí, sí, sí,
está,
sí,
llevando todos los días, porque todos los días está llevando dinamita a esa montaña.
Yo no sé, me da la impresión como que Massa quiere perder, porque con todas las medidas impopulares que está realizando, realmente está jugando para el enemigo, porque antes jugaba para Milei y ahora está preocupado porque Milei creció mucho. Y Milei, viste, yo siempre dije, Milei es un globo de ensayo. ¿Los globos de ensayo cuánto pueden durar? Dura lo que dura un globo, se revienta en el aire.
Fíjate, Milei, para tener fiscalización, sí, con quien acaba de arreglar.
Sí.
A ver si hay alguien que podemos hablar de casta.
Con el padrino Barrio Nuevo.
Estamos hablando de Luis Barrio Nuevo.
Claro, viste, es como sentarte con Piñón Fijo, más o menos, qué sé yo.
Pero ojo, que me conociéndolo como piensa Luis,
sí,
me imagino que una dentro de ese ministerio humano, no
¿qué
sé
le
cómo
pedirá?
Que le pedirá una secretaría, por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo.
Trabajo, una superintendencia, por ejemplo, ¿no?
Puede ser la de salud.
Exacto, puede ser.
Puede ser la de salud, que maneja toda la plata de los sindicatos.
Exacto, ya la manejó él en el momento de Menem, ¿te acordás?
Exactamente,
¿no?
Y también la manejó Alberto Fernández,
sí, señor.
Estuvo Capaccioli en ese cargo.
Exactamente.
Y bueno, Capaccioli ahora debe tener grandes recuerdos de eso, ¿no? No sé, qué sé yo, que le pregunta a la justicia, ¿no?
Pero como medidas de masa antipopulares, yo creo que todas las medidas que ha tomado son poner dinero al bolsillo y que la gente volcarlo al consumo.
Pero,
es que
no, estás hablando que está poniendo plata a los ricos, querido. No le está dando plata a la gente que la necesita. El jubilado se sigue cagando de hambre.
Sí, no, bueno, pero a ver. Le dio bono, ahora otro bono.
Perdóname, bono, se llama deuda.
Claro. Y, pero antes
dinamita.
Antes ni siquiera eso le daban, ahora sí, por lo menos tiene, eso es plata en el bolsillo de la gente. Nosotros podemos hablar 4 horas de lo que querramos, pero la verdad que es plata en el bolsillo, la devolución del IVA es plata en el bolsillo.
Y si empezamos a hacer una reestructuración en serio.
Claro. Bueno, pero eso es un motivo, eso es algo que habría que hacerse, una reforma impositiva, todo eso lo hablan todo el tiempo, es como hacer el digesto de la ciudad de Buenos Aires, nunca
más
llegó.
O menos.
Claro. Entonces, pero eso es lo que tendrían que hacer. Ahora, yo lo que no entiendo, esta gente de Juntos por el Cargo, que no está Jorgito Lagos, entonces lo recordamos con su frase célebre, ahora van a votar en contra de este tema de ganancias. Yo no lo puedo creer. Fue uno de los caballitos de batalla del ángel exterminador, como dice Asís.
Miguel,
entonces, claro.
A ver si te entiendo algo. Yo me siento un ciudadano de tercera. Y te digo por qué me siento un ciudadano de tercera.
¿Porque sos hijo de italiano, no?
No, querido, no.
Eso es uno.
Deja a mis padres tranquilos. Yo te digo por qué me siento un ciudadano de tercera. Porque la nueva ley de ganancias discrimina a gente. Por ejemplo, discrimina a los directores de empresa.
Sí.
Pero no sí, los directores de las empresas del Estado. Por ejemplo, Aerolíneas, por ejemplo, YPF, por ejemplo, AISA. Claro, a esos claro. No. Pero las empresas privadas, que somos los que alimentamos esto,
claro,
¿sí?
Claro.
No nos consideran, entonces nosotros seguimos pagando impuestos a las ganancias. Y aparte, impuestos a las ganancias se cobran en todos lados del mundo. Pero es progresiva, no es que de cero te vas a 35.
Sí. Acá lo que hicieron están sacando de carrera, hablando castellano, la cuarta categoría, digamos, los que... A ver, hasta 1.700.000 va a pagar muy poca gente eso. ¿Y eso qué significa? Si a vos no te sacan ganancia, cualquiera que tiene un sueldo, sabés que vos trabajás, te aumentan el sueldo y cada vez que te aumentan el sueldo te querés matar porque te van a sacar más ganancia.
Es lo que le pasa a los choferes de micro.
A todo el mundo le pasa.
Le dan un aumento.
Conozco amigos, familia, cada vez que lo aumentan dicen, no, por favor.
Págame negro, le dice.
Sí, pero por favor no, porque empiezo a pagar ganancias.
Exactamente, claro. No quieren pasar un límite.
Bueno, ahora, ¿qué hacen? Zanjan esa cuestión. Que en realidad no hay que ser mujer para saberla, pero que todo el mundo... Bueno, ahora no la van a tener. Y bueno, hasta los que ganan 1.700.000 pesos no van a pagar ganancias. Esto está muy bien. Fue promesa de campaña de Macri, de Bullrich.
Yo no estoy hablando...
Hasta creo que si Gardel se presenta...
Miguel,
lo
yo no estoy hablando que esté mal. Yo lo que estoy diciendo es esa actualización de una inflación en el cual vos estás corrigiendo tu sueldo. Exacto. Y ellos no lo modifican los pisos, entonces estamos pagando todos.
Claro.
Eso es lo que está. Y ahora de golpe liberan todo. Digamos, vamos de blanco a negro sin pasar por ningún otro color.
Yo escuché que el tema este de que Massa regala la platita, el plan platita, al país le cuesta un 30% esta plata.
Pero vos
pensás
que
en realidad.
Lo de ganancias fue elevando. Es algo que lo pueden acusar de todo lo que sea, Massa, pero la verdad que ha sido coherente en estos últimos 10 años, y desde que gestiona el tipo fue subiendo el piso, en este puto, pero fue coherente toda la vida.
Tiene todo aplastado.
De ganancia, que cuando lo fue
ahora lo levanta.
No, hace como desde que está empezó siempre, no, acordate,
pero, no, pero siempre atrás del León.
No, sí, viene el León comiéndole los talones al ciudadano.
Pero a ver, Patricia Bullrich, que dijo el otro día, por ejemplo, que ella le parecía bien lo de Massa, y ahora votan que no. ¿Te das cuenta que son más esquizofrénicos?
No, porque quieren una medida que sea consensuada por todos los sectores, el tema de ganancia. Porque Patricia dijo que es un oportunismo político el que está haciendo Massa, pero dice, no se confunda, que cuando Massa está regalando la platita, está regalando plata que al país le va a salir el doble de caro.
Pero ¿y cuánto, la deuda que nos dejaron ellos, cuánto nos cuesta al país? Porque esto es parece verdad, consecuencia esto. Miguel, ¿quién fue? ¿Quién no fue?
Miguel,
¿quién fue? ¿Quién no fue?
Sí, igual. No, ¿qué esto? Gobierno, ¿cuál es el gobierno que más se endeudó?
Este gobierno.
El de los militares. El de Martínez II.
No, estoy hablando de la democracia, ahí tenés razón. No. Estoy hablando de época democrática.
40 mil millones.
Y pero siempre vinimos de atrás. ¿Pero quién fue el único que la saldó?
No me vengas a hinchar hasta el Lipe con los 14.000 que le pagamos al fondo en la época de...
No, al Banco Mundial también, hasta el Club de París.
Porque hemos cambiado una deuda al 4 al 18, querido.
Y le dije, y la Baña le dijo, che, Néstor, estás pagando muchos intereses por la deuda esta, ¿por qué no? Y al otro día lo echó a la Baña. ¿Te acordás?
Y después aparecieron las valijas de...
¿Te acordás la foto esa Wilson, que estaban caminando por los jardines?
Sí.
De Olivo. Y mostraron la foto y al otro día, bueno, pum, la Baña no existía más. Cuando le dijo que había que cambiar el rumbo, tampoco le hizo caso. O sea, bueno, estos muchachos evidentemente tenían un plan. ¿El plan cuál era? Era apoderarse del Estado y regalar el dinero como lo vinieron regalando durante 20 años, y hoy estamos pagando las consecuencias del regalo. O sea, esta fiesta nos salió carísimo a los argentinos.
Nos sigue saliendo caro.
Y nos sigue saliendo. Sí. Y con esto que está haciendo Masita ahora, le va a salir más caro al país todavía. Porque
no
lo está empobreciendo.
Gasto,
claro.
Me parece bárbaro que saque impuestos, pero no me achica gastos.
No achica los gastos.
Entonces, ¿cuánto es el déficit que tenemos actualmente?
No, es decir...
Cuando estamos hablando, Jorge, estamos hablando que el Banco Central está quebrado, está negativo.
14 mil millones de dólares.
¿Para?
Ahora.
¿Sí?
Al día de hoy.
Ok. Sumale a eso...
14 mil millones de dólares.
Sumale a eso... por eso tenemos el contado con liqui como lo tenemos.
Claro.
Sumalo a
Miguel estaba
la cantidad
con 7 y pico,
de dólares que te hay que mandar al exterior por importaciones que no está mandando.
Exacto.
No está mandando un solo puto dólar.
Sí.
¿Correcto? Por eso está recaudando la poca plata que le entra, lo toma como reserva. Por otro lado, tenemos 30 mil millones de dólares de LELIC, chicos.
Sí.
¿No era que íbamos a pagarle a los jubilados? La LELIC es para pagarle a los jubilados, que dijo el flaquito que estaba viajando a Nueva York ahí boludeando.
Sí.
El que se cree presidente, que lo eligieron como presidente, pero todavía no asumió como presidente. Y ya se está yendo.
Y ya se está yendo. Dice que va a ser el último discurso ahora.
Gracias a Dios. Es el ahora, último papelón.
Ahora realmente estamos pagándole a una persona que no está laburando, le estamos pagando el sueldo. Cualquier empleado que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, toma el tren, toma el micro, se va en moto. Escúchame, si llega a faltar al trabajo, ¿qué le pasa? El día, ¿le descuentan el día?
Le descuentan el día.
Bueno, este presidente...
O pierde el premio de asistencia.
¿Este presidente qué hace? Genera gasto nada más en un país que está quebrado, totalmente quebrado el país, porque esto lo saben hasta un chico de 2 años que está quebrado. No le ponen un coto a este tema de no gastar más de lo que no hay. O sea, jamás he escuchado a ninguno del gabinete del kirchnerismo diciendo, muchachos, paremos la bola, esto no puede seguir así, porque no podemos seguir endeudando al país y no podemos seguir empobreciendo a la gente.
Totalmente de acuerdo.
Entonces llega un momento...
Da un ejemplo, por lo menos. Da ejemplo de austeridad por un tema de crisis. Da un ejemplo.
Claro, hay gente, viste, que vos la ves a la mañana. Por ejemplo, otro tema, viste, los cartoneros.
Sí.
Andan con esas ruedas que se les sale de lugar y pobrecito, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana y salen con los carritos. Y vos decís, ¿cómo el Estado no es capaz de darle, de fabricarle un carrito que sea digno? Por ejemplo, que sea digno. No, porque hoy sacaron a los caballos, ya no se puede andar más en caballo por tracción. Sí, sí, sí. A sangre ya no puede haber más por una ley, me parece bárbaro. Pero ¿qué pasa? Hoy el caballo es ese cartonero que anda en la calle, el caballo. O sea, ya no está mal caballo, pero hace de... Yo la otra vez paré, ¿no es cierto?, en un semáforo y estaba el cartonero y le pregunté, ¿cómo está? Me dice, no, dice, estoy dolorido por todos lados. Dice, ¿vos sabés lo que estar acá andando 10 horas por día para ganar, no sé, la comida del día? Me dijo, dice, es terrible. Y vos sabés que tengo 50 años y parecería que tuviera 70, porque me llego a casa, me duelen las piernas, me duelen los huesos, me estoy jorobando por el tema del carrito, dice. Entonces vos te pones a pensar, pero, Jorge, qué injusticia,
eso,
¿no?
Pero eso es el kirchnerismo.
¿Qué injusticia?
Eso es el kirchnerismo.
Sí,
chico.
Absolutamente. Absolutamente es el kirchnerismo.
Eso se lo estamos debiendo 100% a ellos.
Claro. Ahora, cuando pasa Cristina con el auto con sus 100 custodios, porque Cristina tiene 100 custodios, no sé si sabrán. Cada custodio nos cuesta a nosotros alrededor de $1,000,000 de Cristina.
Sí.
Tiene 100 custodios. Sí, sí. No tiene dos custodios, ni siquiera el director de la CIA tiene 100 tipos al lado.
No, es un disparate.
Esto no lo vi nunca en ninguna parte del mundo. Tampoco vi una jubilación como la de Cristina. ¿Cuánto gana Cristina? 10 millones de pesos.
Está cobrando dos veces.
Y un jubilado está ganando 85,000 pesos ahora. Recién ahora 85,000. Que con esto, con estos bonos, viste, mentirosos, con estos bonos mentirosos, el jubilado está ganando 120,000 pesos, 115,000 pesos.
Y eso lo que estás, por esa razón lo que estás mirando por televisión, que la verdad que se te cae todo.
Es increíble.
El que tiene un poco de sangre le debe estar hirviendo, que te están mostrando jubilados que van a comprar 400 gramos de carne.
Sí, viste.
Y es el lujo que me puedo dar por semana.
Es terrible.
Joder, no, chico.
Mira, la pobreza que ha generado este gobierno es inédita en el país, inédita. Pero en ninguna parte de la historia argentina hemos encontrado semejante pobreza. Pero lo raro es que acá, en un momento dado, nadie saltó. Dejaron que esto llegara hasta el pozo, hasta el final, y hoy estamos revolviendo, viste, la lata, que ya no queda nada en la lata. Solamente queda la lata vacía.
Sí, totalmente. Pero ¿sabes también qué ocurre? Todos los gobiernos asumen... Ninguno hace una auditoría previa. Todos asumen como está, nadie mira más para atrás. Y yo creo que ahora, hoy, en este momento, digamos, estas elecciones, es el momento que alguno de los dos candidatos opositores al gobierno nacional
tiene que hacer una auditoría.
Tiene que decir, señores, totalmente, yo voy a hacer una auditoría. Estoy hablando
área por área, ¿no?
Área por área.
Área por área.
Pero para eso está la Auditoría General de la Nación.
No, joder,
pero
estoy hablando en serio, Miguel.
Pero si yo te pongo 5 tipos amigos, los 5 tipos amigos no me van a hacer.
Son de la oposición las auditorías.
No.
Sí.
No.
¿Hoy quién es? Hoy es Pichetto.
Pichetto. Dale, pero Pichetto.
¿Oposición?
Decime, ¿cuántas denuncias circularon con Pichetto?
Acá, mira.
Decime qué denuncia generó Pichetto. Perdóname. Decime qué denuncia generó la institución.
Ninguna.
De Pichetto.
Se quedaron todos.
Hace 4 años que
cuando
están en
le robaron el registro del auto y tuvo que cambiarlo.
Ok, ya me dijiste todo.
Sí.
Una sola.
Por esa.
Claro.
Entonces, pero estamos hablando en serio.
Pero
aguante el Zaffaroni.
Miguel, pero si les vamos a estar pidiendo. Te vamos a estar pidiendo de vuelta a la gente, a todos los argentinos. Le vamos a pedir de vuelta sacrificios para enderezar este barco que todos los días están prendiéndole fuego a los salvavidas, están pinchando a los botes salvavidas. Y le vamos a estar pidiendo de vuelta, chicos, hay que seguir apretándose el cinturón. Y vos ves que las instituciones políticas, para no hablar de casta,
sí,
vemos que van a seguir siendo en el aire y van a estar mirándonos de arriba. El pueblo se los va a querer comer crudo.
Pero es que yo esto tiene que ver, ¿no? Melconian, que era en la época del Ángel Exterminador, ¿qué cargo tenía?
era manejó el Banco Central.
No, Banco Nación.
El Banco Nación manejó.
El Banco Nación.
El Banco Nación.
Claro, y ahí fue donde le dieron a Vicentín, el Banco Nación, 300 millones de pesos.
¿Estás hablando por herido?
No, no, estoy diciendo el gasto, del gasto. No, no, del gasto. No, no.
Porque da la sensación que estás hablando por herido porque no la pudieron nacionalizar.
No, al contrario. Está en un periodo concursal, Vicentín,
¿sí?
Con lo cual presentó un crackdown.
Se la están trabando por todos lados.
No, no, y le dijeron que no era inviable eso, tiene que pagarle a la AFIP, pero no voy a eso, que más allá del proceso judicial.
¿Quién se quería quedar con Vicentín, el que le dio... Miguel? Decime.
No, no, te estoy preguntando.
Si quieres te lo digo.
Melconian.
Pero no te lo voy a decir, no, pero yo lo sé. ¿Quién se quería quedar con Vicentín?
Pero lo que voy yo es a esto. El tipo que quiere gobernar la economía de la Argentina, manejar, ser el... Hoy es el gurú de Patricia Bullrich. Fue el tipo que, porque le pintó, le dio 300 millones de dólares, 300 millones a Vicentín. Hoy Vicentín debe 1.000 millones. Entonces sí, está...
Pero para una empresa como Vicentín, 1.000 millones...
No, no, pero ¿cómo le dan una empresa en el 2019? Le dan 300 millones a una empresa que a los dos días no lo pagó.
Porque pensaba...
Esa es la brillantez de Melconian, la de un mono que se levanta.
No, pero hay una cosa. Eso fue una estrategia política. Y salió mal la estrategia política.
¿Cuál?
Eso, de los 300 millones de dólares, si bien se lo dieron, era porque había que salvar a Vicentín. ¿Por qué? Porque a Vicentín no la querían fundida, la querían activa. Entonces, porque Vicentín da ganancia, no da pérdida a Vicentín.
Pero no hay una cerealera que dé pérdida.
Da ganancia y a morir.
Acordate, Miguel, hablando de cerealera,
bueno,
lo que está pasando ahora con Bunger,
Sí, por ejemplo,
¿no?
Ahí está.
Que van a ser el monopolio más grande,
Claro.
Sí, pero acá hablamos de Vicentín, que le dieron que Melconian,
y nadie dice nada,
presidente del Banco Nación, le dio 300 millones de dólares a una empresa que no tenía forma, que a los 4 segundos se concursó. Entonces, ese hombre es uno de los que voy a decir que tiene que responder y como o no, no tiene que responder
yo
porque
creo,
era del PRO.
Yo creo una cosa, Miguel, yo pienso una cosa. Yo creo que la cara visible de la persona que estás hablando vos y de la cara visible de la Fundación Mediterránea,
claro,
lo pusieron porque realmente es un buen orador, no que sea un buen economista, porque hay atrás de él
hay
un montón de economistas muy buenos.
La CUSA es muy buena.
De verdad, muy buena.
La CUSA es muy buena economista.
Pero, ¿qué pasa?
Yo creo que hay muchos buenos economistas.
El mejor.
Martín Redrado es un muy buen economista.
Pero Redrado no jugó ya. Yo lo que digo, que hay muy buenos economistas.
No, pero tiene muy buenas relaciones, porque vos tenés que pensar que el país necesita dólares. ¿Quién va a traer los dólares del extranjero?
Yo no creo que Redrado.
Y Redrado tiene buenos contactos.
Esto es como en el fútbol, en el vestuario, atándonos los cordones, somos todos.
Como Messi.
Sí, en el vestuario, porque después sale a la cancha y la verdad que ningún economista hasta ahora ha demostrado absolutamente nada.
Pero él se le plantó a Cristina
concreto,
y dijo,
bien.
No sale un solo dólar más de acá, le dijo. Y le intervinieron el banco, escúchame, y le metieron la cámpora ahí y estuvo 3 días
encherado. ¿Y cómo llegó Redrado al Banco Central?
Bueno, Redrado de Duhalde.
Claro, pero ¿cómo llegó? Alguien de Cristina le habrá dicho, no sé quién en ese momento.
Duhalde.
Bueno,
por Duhalde llega.
Y bueno, nadie llega con el diario.
¿Cómo llegó Cristina?
No, está bien. Y Cristina, escúchame, ¿cómo llega el marido de Cristina, Néstor Kirchner? Llega por Alberto Fernández, porque se reúne con Duhalde. Esto lo voy a contar porque es muy interesante esto. Resulta que de la Sota no medía. De la Sota medía 7 puntos en esa época, creo. No medía más de 7 puntos. Entonces dice, con De la Sota no ganamos. Entonces Alberto Fernández se comunica con Duhalde y le dijo, tengo el candidato. ¿Y quién es el candidato? Y el candidato es Néstor Kirchner. Entonces con él podemos ganar. Y dicho, bueno, ¿y sabe dónde lo negociaron? Porque a Duhalde le gusta pescar tiburones.
Yo creo que a Duhalde le gustó las 180 razones, me parece.
Claro, pero a Duhalde le gusta pescar tiburones. Entonces, ¿qué le dijo Alberto? Veniste que vamos a ir a pescar tiburones en el medio del mar, tranquilo, y vamos a hablar todo lo que tenemos que hablar para ver cómo resolvemos este tema de nuestro amigo cordobés que no mide. Entonces, le dijo, bueno, ya está, jugátela. Pongámoslo a Néstor, que con Néstor ganamos. Y así fueron las... las cosas como sucedieron.
Si no medía el cordobés, menos medía el tuerto.
Bueno, pero el tuerto,
no lo conocía nadie.
Pero el tuerto entra por la ventana, entra.
Yo creo que entra por 180 razones,
sí,
vuelvo a decir.
Exactamente. Había un interés político para que Néstor Kirchner fuera el presidente, pero ¿qué pasa? Después Néstor Kirchner, después de los 4 años, se abre y empieza a hacer la de él. Empieza, sí. Se robó todo en Santa Cruz, prácticamente desapareció toda la plata de Santa Cruz. Hasta el día de hoy,
nadie sabe dónde está parada.
Apareció. ¿Sí? Por eso, qué mejor que hagamos una pequeña pausa, nuestro operador, seguramente, y después volvemos.